A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty.
Por mi parte, yo también comencé a marchar hacia el cilindro. Vi entonces a algunos cocheros y otras personas que habían entrado sin miedo a los arenales y oí ruido de cascos y ruedas. Avisté de pronto a un muchacho que se iba con la carretilla de manzana y gaseosas, y luego descubrí un grupito de hombres que avanzaban desde la dirección en que se hallaba Horsell. Se encontraban ya a unos 30 metros del pozo y el primero de ellos agitaba una bandera blanca. Era la delegación. Se había efectuado una apresurada consulta y como los marcianos eran sin duda alguna inteligentes, a pesar de su aspecto repulsivo, se resolvió tratar de comunicarse con ellos y demostrarles así que también nosotros poseíamos facultades razonadoras. La bandera se agitaba de derecha a izquierda. Yo me encontraba demasiado lejos para reconocer a ninguno de los componentes del grupo, pero después supe que Ogilvy, Stent y Henderson estaban entre ellos. La delegación había arrastrado tras de sí en su avance la circunferencia del que era ahora un círculo casi completo de curiosos y un número de figuras negras la seguían a distancia prudente. Súbitamente se vio un resplandor de luz y del pozo salió una cantidad de humo verde y luminoso en tres bocanadas claramente visibles. Estas bocanadas se elevaron una tras otra hacia lo alto de la atmósfera. El humo, llama sería quizá la palabra correcta, era tan brillante que el cielo y los alrededores parecieron oscurecerse momentáneamente y quedar luego más negros al desaparecer la luz. Al mismo tiempo se oyó un sonido sibilante. Más allá del pozo estaba el grupito de personas con la bandera blanca a la cabeza. Ante el extraño fenómeno todos se detuvieron. Al elevarse el humo verde, sus rostros se mostraron fugazmente a mi vista con un matiz pálido verdoso y volvieron a desaparecer al apagarse el resplandor. El sonido sibilante se fue convirtiendo en un zumbido agudo y luego en un ruido prolongado y quejumbroso. Lentamente se levantó del pozo una forma extraña y de ella pareció emerger un rayo de luz. De inmediato saltaron del grupo de hombres grandes llamaradas que fueron de uno a otro. Era como si un chorro de fuego invisible los tocara y estallase en una blanca llama. Era como si cada hombre se hubiera convertido súbitamente en una tea. Luego, a la luz misma que los destruía, los vi tambalearse y caer, mientras que los que estaban cerca se volvían para huir. Me quedé mirando la escena sin comprender aún que era la muerte lo que saltaba de un hombre a otro en aquel gentío lejano. Todo lo que sentí entonces era que se trataba de algo raro, un silencioso rayo de luz cegadora y los hombres caían para quedarse inmóviles y al pasar sobre los pinos de la invisible ola de calor, estos estallaban en llamas y cada seto y matorral se convertía en una hoguera. Y hacia la dirección de Napfield vi el resplandor de los árboles y edificios de madera que ardían violentamente. Esa muerte ardiente, esa inevitable ola de calor, se extendía en los alrededores con rapidez. Buenas noches, estamos leyendo La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Buenas noches, Antonella, ¿cómo estás?
Buenas noches, amigo Omar, aquí estamos.
Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás tú?
Buenas noches, Omar, ¿qué tal, Antonella?
Oye,
debemos decirle a nuestros auditores que Pato estuvo hasta antes de comenzar.
Pero va a regresar quizás, esperamos, en cualquier momento. Volverá, acabo de descubrir de dónde viene lo de la luz cegadora. Un disparo de nieve.
Sí. Bueno. No,
totalmente. Es el deseo imperioso, imperativo de ese momento de Silvio, porque esa persona que lo ha hecho sufrir tanto, esté justo en el lugar donde comenzó la Guerra de los Mundos.
Exacto, en la afuera de Londres.
Claro. No te deseo mal, pero ojalá
pero,
te
toque la Guerra de los Mundos. Ojalá una luz cegadora, sí.
Ya. Bueno, y tanta gente que cree que esa canción es muy romántica.
Claro. Bueno, no, Bueno, eso es lo interesante, que yo encontré muchas cosas en esta novela, que está escrita a fines del siglo XIX, que es tremendamente anticipatoria, incluso muchas cosas, como está esto, el rayo calórico sería el láser, luego hay gases venenosos, y uno piensa en la Primera Guerra Mundial, está, qué sé yo, esto, la primera vez que se piensa en los marcianos como una amenaza, y empieza todo un género de ciencia ficción sobre otros mundos.
Perdona, y es la primera referencia científica o no científica a un Marte habitable.
Exacto, un Marte habitable. O sea,
no por nosotros, que hoy día, pero por ella.
Claro, pero cosa que hoy día está muy vigente con la moda que se estableció a partir del hecho de que hubo agua, de que todavía hay un poco de agua, y que incluso un selecto grupo de personas del planeta nuestro podría irse a vivir allá en caso de que las cosas estén muy mal acá.
Yo leí el libro del profe Massa respecto a Marte y es bien, bien alucinante. Alucinante. La así como Marte es la próxima frontera, una cosa así, claro. Respecto a esas posibilidades. Ahora, lo que nos dice H.G. Wells es que no es buena la gente por allá. Y tampoco es bueno el planeta, porque él asume que los marcianos están arrancando porque la vida ya no es buena en Marte. Entonces, como que están buscando colonizar otro espacio.
Los marcianos, para que la gente se ubique, serían súper parecidos. De hecho, se nota que está sacado de ahí a los marcianitos que salen en Los Simpsons.
Excepto porque los marcianos de Wells, yo también pensé lo mismo, porque los marcianos de Wells tienen, son, ¿cuántos eran? 16 tentáculos, claro. De tentáculos. Dos grupos de 8.
Claro.
Pero sí, son como pulpos con cabezas muy alargadas.
Claro, y ojos grandes.
Y ojotes gigantescos.
Y rayos láser.
No sé si les pasó a ustedes, pero... Bueno, mi primer acercamiento a la Guerra de los Mundos está cruzada por Orson Welles y después por el cine B de los años 50. Entonces, todo el rato mientras yo iba leyendo, me imaginaba ese mundo y cada cierto tiempo tenía que traerme a mí misma y decir, no, si estamos en la Inglaterra victoriana. Hay una parte en donde, por ejemplo, dice que van arrancando y ven a un tipo en bicicleta, pero en estas bicicletas con la rueda muy grande y la rueda muy chiquitita, y era como... Qué loco el encuentro de imaginarios, porque la Inglaterra victoriana nosotros la tenemos súper vinculada a la literatura gótica, ¿cierto? Sí. A la literatura romántica, pero no a la ciencia ficción. Es como que la ciencia ficción está instalada en el siglo XX, y es súper interesante, bueno, a mí me pasó en la cabeza, así como el encuentro entre estos dos mundos imaginarios que uno tiene, y decir, no, pues esto estaba... a finales del siglo XIX, muy
interesante. Bueno, todavía había carretas, todavía todo el tiempo habla de carretas, de caballos, ni siquiera habla de autos.
Y es inevitable contar, tú lo mencionaste la pasada, Antonella, la famosísima historia de Orson Welles, que siendo un joven y
23.
Y promisorio actor, tenía una serie dramática en la radio, ¿ya? Teleteatro, o sea, radioteatro, que se llamaba The Mercury Theatre on the Air, que estaba dirigida por él. Y él se había hecho muy famoso porque había hecho algo que nosotros hicimos acá, que es Los Miserables. Y él un día se pone a transmitir el relato a partir de esta novela. Y ese momento es muy famoso mundialmente porque es uno de los episodios más comentados en teoría de la comunicación, para dar cuenta del poder de los medios de comunicación, porque la gente que escuchó eso pensó que era un noticiero.
Porque así tenía formato de noticiero.
Así es.
Y quedó el desastre.
Quedó el desastre. Pánico. Ahora, Wells hace cosas que son súper interesantes ahí, y es adaptar la novela a principios de los años 40, y adaptar al formato de noticiero. Entonces, la gente, el programa del Mercury Theater, a partir de Los Miserables y otras cosas, tenía muy buena crítica, pero no era un programa popular. No era lo que la gente escuchaba en la radio el domingo en la tarde. Había otro programa que era la competencia, que era lo más popular. Entonces la mayoría de la gente, haciendo zapping en la radio, llegó tarde a el, claro, el radioteatro de Wells, y por lo tanto se perdió la introducción donde sí, se dice que esto es un radioteatro basado en la novela, sí, de H.G. Wells. Entonces ellos lo que escuchan es el formato de extras noticiosos que suenan como los extras noticiosos de ese momento en la radio. Claro. Y que además están dentro de un programa que tiene música, entonces si uno escucha entero radioteatro, que es muy entretenido, va a ir a interludios musicales que son interrumpidos por el extra noticioso en donde se, claro, describen estos momentos horrorosos que describe el protagonista en La Guerra de los Mundos. Como ejercicio radiofónico y de comunicación es brillante.
Claro.
Y bueno, él se salvó porque tenía 23 años. Yo siempre le digo a mis alumnos eso. No. Wells tenía 23 años, y no, a los 25 hizo su primera película.
Y hacía algo que a veces nos critican a nosotros, que volvían al programa sin decir que estaban haciendo el programa. A veces dicen, digan qué libro están leyendo. Bueno, ahí volvía simplemente y seguía sin decir que estaban haciendo radioteatro. Entonces, claro, era muy realista.
Bueno, hay una versión latinoamericana. De verdad. ¿Ah? ¿Sabían ustedes que hay una versión latinoamericana del evento?
¿Ah, sí?
Que en el año 49 en Ecuador, en Quito, un periódico y luego una radio hicieron toda una noticia, ¿ya?, supuestamente interrumpiendo los programas con un extra, qué sé yo, de la llegada de un platillo volador con marcianos, qué sé yo, y está todo establecido, y fue una catástrofe total, murieron 5 personas.
Chuta. ¿En serio?
Y cuando se enteraron que era simplemente un experimento, una broma o lo que sea, fueron a quemar el periódico y la radio, así que...
Siempre, no. ahí parecía Frankenstein.
Claro. Las bueno, versiones latinoamericanas son siempre más trágicas, así que...
Claro. También me llamó mucho la atención en esta novela esa anticipación de la que estamos hablando en tantos aspectos, por ejemplo, la sonda espacial. Cuando dice, comencé a pensar en la posibilidad de que el cilindro, esta nave, contuviera algún manuscrito, y enseguida imaginé lo difícil que resultaría su traducción, para preguntarme luego si no habría dentro monedas y modelos u otras cosas por el estilo. No obstante, me dije que era demasiado grande para tales propósitos y sentí impaciencia por verlo por dentro. Cuando estaba la nave... había caído, primero piensan que es un meteorito, luego ven que es un cilindro, piensan que es un mensaje de los extraterrestres, y esto luego de un siglo se terminó tal vez inspirando la sonda espacial donde mandaron, qué sé yo, los discos de los Beatles y tantas cosas de la humanidad a que se pierdan el espacio viajando por millones de años.
Eso. ¿Podemos volver sobre eso?
Sí, sí. Entonces... vamos con un tema. ¿Quién quiere?
Yo parto de uno.
Alberto, parte.
Tiene que ver con el párrafo que tú citaste y con lo que voy a explicar después de que retornemos, que fue una de las cosas que más me llamó la atención de la obra, que es ese momento inicial en el cual tú, perturbadamente, cuando ves algo que es insólito, no puedes adaptarlo a tu realidad. Entonces este cilindro que cae, qué sé yo, y que al principio, y ya es evidente desde muy temprano que efectivamente esto tiene gente que está dentro, o sea, pero tú no puedes aceptarlo, no puedes comprenderlo, ¿sabes? Entonces cuando lo leía más fue el mismo día que a mi cuy hembra le nació un bebé. Entonces el bebé estaba como arrojado fuera del nido, se había caído, y paso así como y lo veo y es como... no entendía quién era, o sea, era como... Entonces esos fenómenos, así como que uno dice, la capacidad de adaptación a las cosas distintas es muy baja, sí. Y creo que esa construcción, que la vamos a explicar después, es muy brillante, y hay una canción para eso fantástica, que se supone que no tiene sentido, de hecho, o sí, algunos dicen, es O Qué Será, Qué Será. Esta es la versión de Chico Buarque con Omar Aportuondo.
Perfecto, hacemos excelente, la guerra de los mundos.
Oh, qué será, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será, qué será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño.
O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
O que será, que será que todos os avisos não vão evitar, porque todas as risas vão desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá verá que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Avisos no van a imitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá al ver a que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza y nunca tendrá, que no tiene juicio.
En mi opinión, lo más extraordinario de todo lo extraño y maravilloso que ocurrió aquel viernes fue el encadenamiento de los hábitos comunes de nuestro orden social con los primeros comienzos de la serie de acontecimientos que habrían de echar por tierra aquel orden. Si el viernes por la noche se hubiera tomado un par de compases y trazado un círculo con un radio de 5 millas alrededor de los arenales de Woking, dudo que se hubiera encontrado fuera de ese círculo ningún ser humano, a menos que fuera algún pariente de Stent o de los 3 o 4 ciclistas y londinenses que yacían muertos en el campo comunal, cuyas emociones o costumbres fueran afectadas en lo mínimo por los visitantes del espacio. Muchas personas habían oído hablar del cilindro y lo comentaban en sus momentos de ocio, pero es seguro que el extraño objeto no produjo la sensación que habría causado un ultimátum dado a Alemania. El telegrama que mandó Henderson a Londres describiendo la abertura del proyectil fue considerado como una invención, y después de telegrafiar pidiendo que lo ratificara sin obtener respuesta, su diario decidió no imprimir una edición especial. Dentro del círculo de 5 millas, la mayoría de la gente no hizo nada. Yo he descrito la conducta de los hombres y mujeres con quienes hablé. En todo el distrito la gente cenaba tranquilamente, los trabajadores atendían sus jardines después de la labor del día, los niños eran llevados a la cama, los jóvenes paseaban por los senderos haciéndose el amor, los estudiantes leían sus textos. Quizá hubiera ciertos murmullos en la calle de la villa y un tópico dominante en las tabernas. Aquí y allá aparecía un mensajero o algún testigo ocular causando gran entusiasmo y muchos corros, pero en su mayor parte continuó como siempre la rutina de trabajar, comer, beber y dormir. Parecía que el planeta Marte no existiera en el universo. La guerra de los mundos de Wells, el primero de los Wells.
El primero famoso. Oye, claro. es interesante ese párrafo porque... por supuesto, leyendo en cuarentena, Tiene mucho que ver con qué entendemos por normalidad, ¿no? Y cómo es tan frágil. Y claro, no sé si a ustedes les pasa, mi Facebook me recuerda fotos y lo que yo estaba haciendo hace un año, y estaba en Colombia con mi amiga, pasando los chanchos y no sé qué, y ahora esta idea de esto es una imposibilidad y no sabemos hasta cuándo va a ser una imposibilidad, y es como tu cotidiano puede ser transformado no solamente por algo tan extraordinario como la llegada de los marcianos, sino por algo tan cotidiano que la humanidad lleva siglos y siglos batallando con los virus, y aquí estamos. Y cómo la cotidianidad es tan extremadamente frágil.
Sí, eso me parece que esto dice mucho sobre lo que estamos viviendo en este momento. La ruptura de la cotidianidad también... Wells, yo pienso que a veces tiene mucho de moralista, hace como alegorías y construye toda esta historia un poco para mostrar la soberbia de los humanos que creían estar tan avanzados y que resulta que comparativamente son como hormigas frente a la inteligencia de los marcianos en un mundo mucho más viejo y mucho más cercano a su final. Entonces, eso también, como no hay marcianos, ahora los virus nos encontraron a nosotros. Como que para mostrar nuestra soberbia no es necesario que vinieran los marcianos, simplemente vinieron desde donde hayan venido y estamos todos encerrados en las casas. Y bueno, también es, yo creo que es una situación muy en el estilo de lo que dice Wells, esto de mostrar la fragilidad humana a pesar de todo nuestro optimismo y que siempre estamos a punto de ser súper desarrollados y alcanzar la felicidad, digamos, acumulando riqueza.
Es que es tan bueno ese, bueno, el inicio del libro en términos de maestría, de escritura, es increíble, y tiene esta cosa anticipatoria que siempre es muy interesante. O sea, él va, entre otras cosas, dice, en el siglo XIX, ¿ya?, un ultimátum a Alemania, ¿ya? Claro. O sea, establece claramente cuál podría ser un posible enemigo de Inglaterra en algún momento de la historia, y estamos hablando 30 años antes, la primera vez que eso se produce, y bueno, ni hablar, 60 años antes de la segunda vez. Claro. Entonces, estamos hablando de esa capacidad para entender, además, estos temores del ser humano. O sea, uno de los grandes temores del ser humano es que en el fondo aparezca alguien, un bicho o alguna cosa que sea más inteligente.
Sí, sí.
Y porque, claro, sabemos que lo único que nos sostiene es eso.
Claro, pero además a mí me parece súper interesante la manera en que lo instala, ¿no? Estas reflexiones que podemos sacar y que es algo que ha marcado la ciencia ficción, pero estaba pensando yo qué había antes de Wells, y pensaba en Julio Verne, claramente, que está mucho más ligado, y probablemente yo no soy una experta en historia de la ciencia ficción, pero pienso que hay algo ahí como este libro como un engranaje entre la ciencia ficción decimonónica y la del siglo XX, en términos, claro, que aquí todavía hay una cosa de aventura, porque el libro, sí, parte brutal. O sea, llegan los marcianos y en el capítulo 10 están matando, o sea, en la página estamos 10 destruidos. Ya están matando gente. Mm. Y el grueso del libro, o sea, el 90% del libro, es la masacre. Y es sí, cómo él va arrancando de un lado para otro, y cómo sobrevive, y cómo se esconde, y lo que ve, y lo que aparece. Y es claro, está muy vinculado con la lógica más de la aventura, con el pasa esto y después sí, pasa esto, pasa, más que con la ciencia ficción reflexiva, que vamos a tener mucho más durante el siglo XX. Aunque hay espacios en donde se detiene y tira esta joyita, dando absoluta conciencia de la mirada trascendente que tiene este libro, más allá claramente de lo
espacial. Tú dices Julio Verne, y justo en la contratapa del libro que tengo acá, dice una cita de Julio Verne, ¿eh? Dice, las obras de Mr. Wells pertenecen sin duda a un tiempo y un grado de conocimiento científico futuro muy alejado del presente, pero no completamente fuera de los límites de lo posible. O sea, para Verne era una cosa tremendamente... Eso es lo increíble de la ciencia ficción, que de repente se vuelve casi novela de aventuras, como las propias obras de Verne, porque ya no son ciencia ficción, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, días de aventura, porque ya se logró. Y aquí para él esto parece algo tremendamente futuro, y uno ve que de alguna manera ha pasado mucho más de lo que previó Wells en su novela. O sea, estamos más allá. La ciencia ficción siempre está en riesgo de dejar de ser ciencia ficción porque la alcanza la realidad, ¿no?
Bueno, no olvidemos nunca que hay un canal de cable que está todo el día hablando de esto. La Biblia y los extraterrestres.
Claro, los alienígenas.
La República de las Letras
alienígenas
y los extraterrestres.
Sí.
Alienígenas ancestrales.
Sí. Oigan, quiero hacer, que me permitan hacer, mostrarles un descubrimiento, así como la luz cegadora. Por casualidad, nosotros una vez pusimos en un marcapáginas de la librería unos versos de Altazor de Huidobro. Entonces, miren lo que dice aquí Wells. Él va escapando en una carreta con un caballo y ve a los aparatos mecánicos gigantes, estos trípodes en los que se desplazan los marcianos, y dice, bueno, al ver el segundo monstruo perdí por completo el valor, sin lanzar otra mirada desvié el caballo hacia la derecha y un momento después volcaba el coche. Las varas se rompieron ruidosamente y yo me había arrojado hacia un charco lleno de agua. Salí del charco casi inmediatamente y me quedé agazapado detrás de un matorral. El caballo yacía muerto y a la luz de los relámpagos vi el coche volcado y la silueta de una rueda que giraba con lentitud. Y miren lo que dice Huidobro. Bueno, como la mano de una princesa soñolienta con tus ojos que evocan un piano de olores, una bebida de paroxismos, una flor que está dejando de perfumar, tus ojos hipnotizan la soledad como la rueda que sigue girando después de la catástrofe. ¿No? Y aquí pero también bueno, vuelca el coche y lo que bueno dice Wells es y a la luz de los relámpagos vi el coche volcado y la silueta de una rueda que giraba con lentitud. No,
no me extrañaría que Huidobro haya leído
y el acorazado Potemkin, no hay que olvidarlo. El cochecito.
El cochecito,
no, claro.
El
coche.
Claro.
Bueno, pero no quizás es que no viene de ahí. Descubrí en la película que va a inaugurar el FemCine que esa figura del coche viene de una película de Alice Guy.
¿En serio?
Sí, de hecho lo pone Eisenstein en sus memorias y un investigador de Eisenstein. Eisenstein habla de una película que él vio de chico que le impresionó mucho donde había un coche. Y ahí me hacen el link que había sido una película de Alice Guy.
¡Wow! Está buenísimo.
Oye, tenemos que irnos al tema.
Sí, vamos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Tú?
¿Yo?
Ya. Hoy yo con uno que no está. Dejemos la tuya que es mejor para después.
Es distinta.
Sí. Vamos con una cosa muy desconocida: Los marcianos de Manolo Díaz.
Perfecto, vamos con eso. La República
al menos lo describe ahí.
Pasar un platillo volante de color marfil con marcianos delante. En la mano ellos tenían seis o siete dedos grandes y tenían cuatro piernas como las de un elefante. Con tres ojos y dos bocas se acercaron y dijeron yo les entendí que tenían hambre y les ofrecí un plato de carne. De un bolsillo se sacaron un puñado de diamantes y pensé con alegría que ellos iban a pagarme. Pero los comieron todos y dijeron como antes.
Las ciudades, las naciones, la civilización, el progreso, todo eso ha terminado, finalizó la partida, estamos vencidos. Pero si es así, ¿para qué hemos de seguir viviendo? El artillero me miró con fijeza durante un momento. No habrá más conciertos hasta dentro de un millón o más de años, no habrá una academia real de artes ni restaurantes de lujos. Si son diversiones las que le interesa, puede olvidarse de ellas. Si tiene modales delicados o le desagrada comer las arvejas con el cuchillo o pronunciar malas palabras, le conviene dejar de lado esos reparos. Ya no servirán de nada. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que los hombres como yo son los que seguirán viviendo. Para que no se pierda la raza. Le digo que estoy firmemente dispuesto a vivir. Y si no me equivoco, usted también demostrará lo que vale y será como yo. No vamos a permitir que nos exterminen. Y tampoco pienso dejar que me capturen, me domestiquen y me engorden como un cerdo o una vaca. Uf, esos malditos bichos que se arrastran. Eso. Podría seguir, pero eso es parte del discurso que le da el artillero a nuestro protagonista, que tiene un plan muy claro de cómo sobrevivir a esta invasión marciana.
La guerra de los mundos.
La guerra de los mundos, que estamos leyendo. Ahora, igual, bueno, no le vamos a hacer, bueno, sí vamos a hacer el spoiler, igual era como un poco chante el artillero, porque tenía filosóficamente, le había dado un montón de vueltas al tema, pero... Pero después a la hora de los que hubo no estaba tan disponible para ejercer
no, pues, el rigor. No, se iba en el ensueño, se iba en el delirio nomás. Era como gozar de las posibilidades, pero no hacía mucho para realizarlas.
Sí, bueno.
Hay varios tipos humanos que aparecen.
Hay muchos de esos.
Sí, muchos tipos humanos que van apareciendo ahí en la... Eso yo creo que es lo del siglo XIX de Wells, que hay muchas cosas así como de hablar de personas en términos morales y, no sé, era especial.
No, además...
Bueno, sí, es el gran tema del libro, también, efectivamente es moral. O sea, de hecho, hay una especie de análisis moral de la problemática de si el ser humano va a llegar alguna vez a progresar moralmente, y hay una mirada muy escéptica al respecto.
Sí, además y también a lo que son los seres humanos en situación de crisis, que es algo que la ciencia ficción ha dicho mucho, y de hecho inmediatamente se viene ensayo sobre la ceguera a la cabeza y estos momentos en donde qué es lo que queda de civilización en el humano cuando está siendo asediado. Y de hecho él mismo cuenta que tiene que estar encerrado como 12 días con un cura que se encuentra en el camino y que el tipo empieza a delirar. Y claro, y ellos se ponen violentos entre ellos y se pelean la comida y se pelean la posibilidad de espiar a los marcianos porque estaban rodeados de marcianos, pero había una ventanilla por donde podían mirar. Y pasan cosas bien terribles.
Es una de las partes más dramáticas del libro porque él finalmente mata al cura para que el cura en su desesperación que empieza a gritar y no llame la atención de los marcianos que están alimentando al lado de seres humanos extrayéndole sangre.
Son marcianos vampiros.
Sí, claro, no tienen estómago. Simplemente va directo, por eso son puro cerebro porque toman la sangre y no tienen que digerir nada. ¿No? Tiene una teoría muy elaborada, Wells también, biológica y todo.
Sí, ¿eh?
Era interesante.
Es que me quedé pensando, entonces si uno tuviera una dieta en base a prietas, no necesitaría comer nada más.
Es como eso.
Bacán, perdón la gente que es vegana, que no está escuchando y vegetariana, a mí me encantan las prietas, pero no me las imagino sin papa o puré.
No, claro, no. Incluso dice que los marcianos son más insensibles porque no tienen estómago, no tienen necesidad de todo el vientre, de todas las partes del cuerpo, entonces son más insensibles, son puro cerebro, porque la sensibilidad que podemos tener viene también de que tenemos cuerpo.
En las tripas.
Claro. Y que hay placer, porque si no tienes aparato digestivo,
no tienes sexo.
De gusto, claro, no entonces tienen, es como...
Igual que los de los Simpsons, ¿se acuerdan?
Pero mira.
Bueno, de hecho parece, hay un marcianito que nace en
la tierra. Sí, y igual que March inseminada en una cita.
Los Simpsons han hablado de todo.
Es muy buena.
Increíble, es un saqueo, los Simpsons saquearon todo.
Los marcianos habían hecho un Big Data de dónde la gente tenía, hacía los niños, y había aparecido entre las alternativas un callejón. Entonces, March acepta un callejón en el auto ¿ya? Y el Marcelito le comenta un par de cosas y con la linterna le hace zzz, y le dice, ya, estamos listos.
¿Pero cómo? ¿Pero cómo?
Se acabó.
Bueno, y aquí también hay infinidad Antonio, de
igual
cosas.
Dice que le ha pasado.
No, de hecho estaba pensando que probablemente
que le hubiera gustado que le pasara.
Sexo en un callejón debe ser un poco así, ¿po? Porque, o sea, como no hay mucho espacio para el juego previo, ¿cierto? Claro. Para las caricias, ni para el regaloneo posterior. Entonces me quedé pensando en cómo, claro, sí, y me quedé pensando, si te gusta el sexo en exteriores, y por supuesto consensuado, probablemente no se aleje mucho de eso porque hay poco espacio para todo lo que rodea.
Despliegue,
el
sí.
Sería sexo marciano.
Cáchate, eso estaba pensando.
Sexo marciano.
Describía eso.
Bueno, y aquí también está todo el siglo metido ahí, ¿no? Entonces está también toda la cosa colonial. Y en una parte dice, y antes de juzgar con demasiada dureza a los marcianos, debemos recordar la destrucción cruel y total que nuestra especie ha causado no solo entre los animales, como el bisonte y el dido, sino también entre las razas inferiores. Bueno, ya partiendo por decir razas inferiores, ¿qué se podía esperar? A pesar de su apariencia humana, los tasmanios fueron exterminados por completo en una guerra de extinción llevada a cabo por los inmigrantes europeos durante un lapso que duró escasamente 50 años. Es que somos... ¿Acaso tan misericordiosos como para quejarnos si los marcianos guerrearan con las mismas intenciones con respecto a nosotros? O sea, ¿no nos lo merecemos de alguna forma?
Bueno, si es por mérito.
Claro. Oye, antes de que vayamos a la canción, hay que nombrar a Clepsidra, por supuesto, y decir que Clepsidra está funcionando desde internet, así que ustedes pueden hacer sus pedidos a clepsidra.cl, y si quieren vitrinear, también está su Instagram y su Facebook, donde están subiendo las novedades y las cosas entretenidas para leer que están llegando a Clepsidra, que goza de buena salud.
Sí, y pídanle la dirección a Pato López y le mandan un regalo porque está de cumpleaños.
Se viene, el cumpleaños de López. Pato López, ¿se lo puede hacer llegar a la radio, po?
Se lo puede hacer llegar a la radio.
López es de los pocos trabajadores de la radio, son como 5 que siguen yendo a la radio. López ha ido a la radio durante toda la cuarentena.
Quizás por eso estaba enfermito hoy día.
Pues, pero eso, así que si lo quieren regalonear, pueden llegar a hacerle llegar un regalo. Miguel Claro, 509 Fluidos. Un libro de poesía, por ejemplo, ponen esa dirección y la mandan para allá. Un libro de poesía, sabemos que siempre le va
un libro de poesía que nuestro
un libro de poesía
el último
y que es poesía. Patricio López es la poesía.
Claro.
Una pregunta. Oye, vamos a escuchar a Tito Rodríguez, obvio,
¿cómo podía no ser?
Claro, tenemos que escuchar esto que es un clásico, que es lo que yo sé que los auditores y auditoras están esperando escuchar en La Guerra de los Mundos, porque los marcianos llegaron, el famoso cha-cha-cha.
Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando rica-cha, 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 así llaman.
Todos bajaron bailando y uno gozando y rascando un güiro televisor.
Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica cha, rica cha, rica cha, rica cha. Así llaman en Marte el cha cha cha.
Las marcianas muy bonitas en trajes de mangoleta giraron en mil piruetas al ritmo del ricachía.
Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, 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 ricachá. Así llaman en Marte el cha-cha-cha.
Otro marciano tocaba un instrumento muy raro, mezcla de timbal y piano,
Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, 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 ricachá. Así llaman en Marte al cha-cha-cha.
Más y había trepado a la muralla de tierra. Ya tenía a mi vista el enorme reducto. Era un espacio muy grande y había en él máquinas gigantescas, altas pilas de materiales y extraños refugios. Y diseminados por todas partes, algunos en sus máquinas de guerra derribadas, otros en las máquinas de trabajo, ahora inmóviles, y una docena de ellos tendidos en una hilera silenciosa, se hallaban los marcianos. Todos muertos, destruidos por las bacterias de la corrupción y de la enfermedad contra las cuales no tenían defensas, destruidos como lo estaba ocurriendo a la hierba roja, derrotados después que fallaron todos los inventos del hombre por los seres más humildes que Dios en su sabiduría ha puesto sobre la tierra. Había sucedido lo que yo y muchos otros podríamos haber previsto si no nos hubiera cegado el terror. Los gérmenes de las enfermedades han atacado a la humanidad desde el comienzo del mundo, exterminaron a muchos de nuestros antecesores prehumanos desde que se inició la vida en la Tierra. Pero en virtud de la selección natural de nuestra especie, la raza humana desarrolló las defensas necesarias para resistirlos. No sucumbimos sin lucha ante el ataque de los microbios y muchas de las bacterias, las que causan la putrefacción en la materia muerta, por ejemplo, no logran arraigo alguno en nuestros cuerpos vivientes. Pero no existen las bacterias en Marte, y no bien llegaron los invasores, no bien bebieron y se alimentaron, nuestros aliados microscópicos iniciaron su obra destructora. Ya cuando lo observé yo, estaban irrevocablemente condenados, muriendo y pudriéndose mientras andaban de un lado para otro. Era inevitable. Con un billón de muertes ha adquirido el hombre su derecho a vivir en la Tierra y nadie puede disputárselo. No lo habría perdido aunque los marcianos hubiesen sido 10 veces más poderosos de lo que eran, pues no en vano viven y mueren los hombres. La guerra de los mundos de H.G. Wells.
Ahora, igual que fuerte que billones de muertes le han dado al hombre el derecho de habitar en la Tierra. ¡Au!
Muy bien, muy bien, muy bien.
Y eso, claro, de todo eso es la desde la Inglaterra victoriana.
Claro.
Sí, pero al principio cuestiona el colonialismo.
Está explicado
nuestro amigo Wells.
No, yo creo que es un claro disidente. Lo que pasa es que uno tiene que conectar con su público también de la época.
Claro.
No le vas a decir que no son razas inferiores, le vas a decir que son, pero ojo, siempre dijo hombres y mujeres. Nunca dijo el genérico el hombre, que era muy clásico en la literatura de la época.
Sí.
Pero ¿sabes qué? Eso es interesante porque he estado leyendo harto en cuarentena en mujeres victorianas. Leí un hermoso libro de detectives victorianas y otro de mujeres escritoras que escriben cuentos fantásticos victorianos. O sea, como, y hay otro de Ciruela que se llama Si las mujeres mandasen, que también, y ahí se instalan algunas de ciencia ficción también. Y viste que es como que hay olas que van y vienen, y a mí me ha sorprendido gratamente que a pesar de los límites culturales de la Inglaterra victoriana, en términos de creatividad y de propuestas, hay unos cuentos de ciencia ficción impresionantes de mujeres a finales del siglo XIX. De verdad, es súper impresionante. Entonces, no sé, yo creo que igual que nos pasa con el medievo, instalamos como imaginarios súper... Sí. Como esto fue así durante todo este rato, y bueno, y la cultura, si algo hace, está llena de divergencia. Esa es la parte que usted tenía.
Claro.
Bueno, ahí está. ¿Qué imaginas el canon? Esa quizás es la pregunta.
Sí, está lleno de divergencias, como dices tú, sí. Y bueno, y ahí está Darwin también, está presente la teoría de la selección natural, está presente una serie de cosas de la época que eran...
No, sí, una época muy entretenida. Se les mueve todo, imagínate, se les aparece Freud, se les aparece Darwin, se les aparece Mendelssohn, o sea, realmente es muy impresionante lo que pasa en ese momento en términos de mirada cultural, pero yo pensaba esto a propósito de lo que dice el Alberto, de le habla a su público, es como,
claro,
¿cómo habrá sido para el público? Porque nosotros lo leemos y pasa un poco lo que yo decía al principio, ¿no? Que uno lo lee desde todos los referentes culturales que tiene, ya de la ciencia ficción y ya de los ataques alienígenas, pero esta gente no había leído nada como esto.
No, pues la primera vez que se habla de marcianos y de la posibilidad de un encuentro con extraterrestres, increíble. Bueno, y aquí dice que este hombre en 5 años escribió La Máquina del Tiempo, La Isla del Doctor Moreau, El Hombre Invisible y La Guerra de los Mundos. O sea, en 5 años el tipo se inventó historias que eran casi como ya están en la base de toda nuestra formación, no sé, nuestro imaginario.
Sí, claro. Y ojo que los Simpsons también tienen versiones de La Máquina del Tiempo y La Isla del Doctor Moreau.
Es que no hay nada como reversionar. Da tanto juego, ¿no?
Bueno, que además los tipos llevan 30 años ya, porque...
Ya no les queda otra. Pero es lo que tú dices, pero para los Simpsons es fácil. En cambio, Wells es el que se imagina esto de los marcianos por primera vez. Es una cosa impresionante. Y con todo lo que significó, es como un subgénero de la ciencia ficción que no para. O sea,
digamos, la ciencia en ese momento estaba teniendo ya como los primeros... La lógica del observatorio hacia Marte y estaba ya en el momento de hacerse preguntas.
Claro.
¿Qué vemos ahí, un Federico? para la gente que nos está escuchando en la radio, se nos cruzó un Federico.
Muy bien.
Sí. Pero es interesante cómo se construyen. Yo hago el ejercicio en clase de preguntarle a mis alumnos cómo es un marciano. Mis alumnos y alumnas, cómo es un marciano en clase. Cuando hablamos de percepción, ¿no? Aprovechando lo que decía Alberto al principio del programa, que uno finalmente siempre va a tratar de comprender lo inexplicable desde aquello que sí comprende. Entonces empezamos a buscar referentes similares, y esos referentes en muchos casos vienen de la cultura popular. Y acá papá H.G. Wells se instaló.
Sí, pues no. Se mandó un imaginario completo.
Todo. O sea, él.
Increíble.
Bueno, y por ahí describe a los marcianos. incluso tiene una descripción detallada de los marcianos que, bueno.
Se excusa al personaje de que él es filósofo, que no es fisonomista, y que es desde ahí que él más bien se expone a esto. Oye, para ir cerrando, quizás ideas finales de respecto a este libro, Alberto Mayor, ¿por qué hay que seguir leyendo H.G. Wells?
No, a mí me pareció, primero, lo que decía en términos escriturales, la capacidad de meterte en un mundo que es imposible formalmente para esa época y transformarlo en verosímil es una cosa genial. En segundo lugar, porque plantea un problema moral súper importante, que es un problema moral que han tomado muchos escritores, De todos los sectores políticos, Sartre, Sábato, qué sé yo, el problema de si acaso progresa la moral o no progresa la moral, claro, que es un tremendo problema, digamos. En tercer lugar, porque es una, o sea, es una obra que tú, de verdad, o sea, no tendrías ningún problema en asumir que está escrita hoy. Ninguno. No hay ningún inconveniente. Entonces, es muy impactante, es muy sorprendente, y además plantea muchas reacciones humanas muy verosímiles. O sea, esta idea de que los marcianos llegan y inmediatamente atacan y matan gente, y que hay una especie de negación, como que nadie lo quiere aceptar ni asumir. Y la prensa misma dice, bueno, pero ¿para qué lo vamos a publicar si todavía no está tan claro? Entonces es formidable como algo que se tiende a repetir en todas aquellas cosas que nos parecen de alguna manera ostentosas, evidentes, y que sin embargo cuesta asumirlas porque son inverosímiles para alguien.
Y además eso que tú dices de que sigue resonando actual, explica por qué pudo ser un estupendo radioteatro a principios de los 40, por qué pudo ser una estupenda película en los 50, y la versión de Spielberg también funciona. A mí me gusta más la de los 50, pero y si hiciera hoy día, seguramente funcionaría. Sí.
El 95 se hizo en la Rock and Pop, ¿se acuerdan? Que también hubo un radioteatro de...
No me acordaba de eso.
De la Guerra de los Mundos. Sí.
Ya, ¿no?
Seguramente mi amigo Dr. Zombie está por ahí.
Bueno, para mí, bueno, tenía mucho que ver esta novela con lo que estamos viviendo, no sé, desde los alienígenas de octubre del año pasado hasta ahora, como que el estar en esta situación de emergencia por que nos saca de la cotidianidad, me hacía pensar mucho en una irrupción que en este caso es el virus, y bueno, como lo que decía Alberto, como nuestra cotidianidad, que la damos por sentado tantas cosas, damos por hecho tantas cosas, todo se va abajo, lo que habíamos hablado en un momento, o sea, y ya las cosas que eran normales parece que nunca fueran a volver a ser como eran.
No olvidemos que la primera dama habló de los alienígenas, el estallido social.
Extraordinario. Claro. Eso también ya era como que ella se anticipó.
Sí.
Siempre supo. Va adelante, Cecilia, va adelante.
Sí. Bueno. ¿Quieren que la descripción de los marcianos rápidamente?
Cerremos con eso para irnos tranquilamente.
Los que nunca han visto un marciano vivo no pueden imaginar lo horroroso de su aspecto. La extraña boca en forma de V con su labio superior en punta, la ausencia de frente, la carencia de barbilla debajo del labio inferior parecido a una cuña, el incesante palpitar de esa boca, los tentáculos que le dan el aspecto de una gorgona, el laborioso funcionamiento de sus pulmones en nuestra atmósfera, la evidente pesadez de sus movimientos debido a la mayor fuerza de gravedad de nuestro planeta y en especial la extraordinaria intensidad con que miran sus ojos intensos. Todo ello produce un efecto muy parecido al de la náusea.
Bueno, con eso nos vamos. Que duerman bien.
Les dejo dicho el libro de la próxima semana, ¿no?
Por favor, please do.
Jorge Luis Borges, La memoria de Shakespeare.
Ya, pues.
Fantástico.
Leeremos eso. Que estén muy bien.
Un abrazo, cuídense mucho.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.